Continuamos en La Venganza. Será terrible desde el complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, que cuando es la 1:05 de la mañana es el momento indicado, la hora propicia para presentar el siguiente
segmento. Este es tu espacio animal, el espacio que este programa dedica a los animales. Y hoy tenemos, para los que quieren tener una mascota, ¿no es cierto?
A mí me encantan los animales.
Ay, sí, que lo diga usted. ¿Un cobayo y un hámster son la misma cosa?
No, señor.
Ay, bueno, entonces...
Completamente distinto.
Pero son ratas igual.
No, señor.
Vamos a ver.
El cobayo es prácticamente un marsupial.
Bueno. ¿Un marsupial? Hablemos primero de los hámster. Son mascotas afectuosas y fáciles de cuidar. Lo ideal es comenzar comprando una pareja en una buena veterinaria. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me da una pareja?
Sí, fíjese, elíjala usted.
No, dice, un macho y una hembra, disculpe la
expresión. Es un pésimo consejo, disculpe, yo conozco bastante el tema hámster, tuve varios.
Ajá.
Un pésimo consejo, la pareja de hámster a los 15 días tiene 40. Lo único que saben hacer es
eso. Reproducir,
sí.
Acá, sin embargo, dice que si quiere que sigan siendo solo dos, compre una pareja de hembras.
Correcto.
Si, por el contrario, decide comprar una pareja reproductora, tendrá que apartar al macho.
¿Y sí?
Claro, antes de que la hembra tenga la camada. Che, qué lenguaje, ¿eh? Y mantener la pareja separada hasta que las crías sean completamente independientes.
Sí, porque ¿sabe qué?
Bien.
Se las comen.
Che, pero eso mascota, son las mascotas.
Es extraordinario, ¿eh? Buenas tardes, ¿tiene animales repugnantes para tener como mascota? Por ejemplo, una rata que se come a sus crías.
Tenemos hámster.
Ahí está, eso es lo que yo andaba buscando.
En no,
cambio,
porque
el cobayo no es un hámster, ¿no?
No.
Primero. Y mucho menos lo es el caballo.
No.
Aún menos, sí.
Que ha sido mascota con mucho éxito prácticamente desde la prehistoria. ¿Le leo algo sobre el cobayo? A ver si le gusta
sí,
más.
Sí, el cobayo pero es un animal de más fuerte.
Sí, no, son muy sensibles a la luz, a la humedad y al frío. Mm. Ay, qué luz, ay, qué humedad, ay, qué frío, son sus frases predilectas. Si bien estamos en una época del año en que las temperaturas son altas, conviene,
¿sí?
No sé, que le ve de alta, conviene ubicar la jaula en un sitio reparado de las corrientes de aire, un sitio caliente, por ejemplo en el horno. Realmente...
Usted se ríe, pero le encanta la parte de atrás del horno, todo tipo de roedores.
Pero usted,
si quiere encontrar una rata,
atrás, del horno,
atrás de la cocina está la rata.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Se la puede escuchar.
Sí, está atrás de la... ¿Va atrás de la cocina o está calentito? Ahí está.
Mire, mire, mire.
Ahí está.
¿No ve? ¿No ve lo que le
ahí
dice?
Está. Mire, mire el bizcachón.
Todos en sus casas...
Más que rata es un bizcachón.
Detrás de cada cocina hay una rata.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos personas que vivimos en una casa...
Sí, pero somos amigos. Sí.
No, yo no le pregunté nada, señor.
No, porque ya no vi cómo nos miró. Estamos compartiendo el departamento de la época que estudiamos.
Está bien, no le pregunté nada.
Venimos del
interior.
Tenemos
roedores, tenemos.
¿Tienen roedores o les dicen así a ustedes?
No, tenemos roedores y vinimos aquí y vemos el cartel en la puerta que dice, terminamos roedores.
Por completo, matamos todo.
¿Cómo hacen ustedes para matarlo? Porque tampoco quiero convertir mi casa en un campo de batalla.
No queremos ver una situación cruel.
Claro.
Y depende...
Que los mata a tiros.
Depende del presupuesto del que disponga. Tenemos distintas metodologías. En algunas las puede usar
para
usted.
Matar una rata no creo que sean necesarios millones de euros.
No, lo que pasa es que hay métodos en donde nosotros hacemos el trabajo sucio y otra en la que los instruimos a ustedes para que usted mismo
mate mis propias ratas.
Exactamente.
Bueno, en principio, a ver cuál es la diferencia.
Claro, ¿cuál es la diferencia?
Porque si usted es una persona, según el perfil de, según las personalidades de nuestros clientes, si usted es una persona autosuficiente, emprendedora, proactiva...
No, soy autosuficiente, de manera que no soy emprendedora.
Bien.
¿Para qué voy a emprender si me basto a mí mismo? ¿Qué necesidad tengo de andar emprendiendo?
Bueno, sin embargo, por lo que veo también tiene cierto dejo de soberbia usted... Y no sé cómo acepta que tiene ratas también en su
soberbia,
casa.
Soberbia, yo soy el tipo más humilde del barrio. Si no, preguntale a cualquiera. No hay un tipo más humilde que yo.
Bueno, pero de todas maneras usted tiene rata. Tiene rata.
Bueno, ¿cómo las mato?
Entonces, lo mejor es primero afinar el oído. Usted tiene que distinguir cuántas. ¿Cuántas ratas tiene?
Pero porque las ratas, por ejemplo...
Somos cinco.
Yo estuve escuchando anoche, justamente. Sí. Vos te fuiste a dormir.
Sí.
Yo me quedé despierto en la cocina tomando mate. Sí. A las 2, 3 de la mañana. Y afiné el oído y descubrí que había más de una rata.
Un diálogo.
Muchas pezuñas se escuchaba.
Más de 10.
Al menos son 6 ratas. Entre grandes y chicas, porque escuché pezuñitas muy chiquititas. Matrimonio con hijos, para mí.
Cuando es así, cuando hay una familia numerosa de roedores, ¿qué se puede hacer? Doctor, le iba a decir.
Sí, soy también doctor en esto. Y lo mejor es este de cebo, usted lo pone.
¿Cebo? ¿Cebo de velas?
Sí, eso, en verdad es un veneno. Es un veneno.
Ah, veneno.
Pero tiene... ¿Ves lo que compramos? ¿Son estos granitos?
Son unos granitos, parecen arroz, pero color
sí,
rosa.
Sí, lamentablemente se lo comió el perro.
No, vienen muchos... vienen muchos colores.
Ya le pusimos, comieron 6 tarros ya.
Bueno, deben estar por salir, porque se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, y salen a morir.
Ah, no la mata como veneno, sino que las hincha las ratas.
Las hincha.
Sí, sí.
Y sale a morir afuera de asfixia. Se empieza a asfixiar con el propio... con su propio,
con el propio aire que tiene.
De aire, sí. No sé si es de aire, pero que la mata, la mata. Que la mata, la mata.
Y que usted tiene que las atonte.
Sí, también hay. ¿A usted le gustan los métodos lentos pero eficaces?
No, a mí me gustaría atontarla y después sí. Yo la subo en la camioneta y las arrojo a otro lado, porque soy de la Sociedad Protectora de Animales.
Ajá.
Y nosotros nos enternecemos ante cualquier sabandija.
Es una familia.
Entonces, tomamos
los
miserables roedores en cuestión y los arrojamos por ahí.
Bueno, ¿no? Si usted la quiere atontar...
Por ejemplo, en un cine.
Yo le puedo ofrecer este bidón, pero le pido, por favor, responsabilidad.
¿Un bidón?
Responsabilidad, porque el tontidol hace efecto en cualquier ser vivo. Usted, donde lo aplique, esto es, hace efecto enseguida. Usted la tonta inmediatamente.
Donde ve una tonta es efecto del tontidol.
Del tontidol.
¿Y cómo se usa?
Y usted lo esparce por la casa en forma de charco. Y
¿en forma de charco?
El tontidol genera una atracción muy muy poderosa.
Tiene muy poderosa. Da ganas de bañarse.
Sí, da ganas inmediatamente de ir a tomar.
Pero y ahí no corremos el riesgo que nos dé gana a nosotros.
Sí, señor, le digo.
Porque nosotros somos más flojos de cincha que la rata. Tontidol veo, tontidón quiero.
Yo le digo, manéjelo con responsabilidad. Yo le entrego el bidón, usted lo prueba. No,
pero nos pasa lo mismo, ¿no? Se mueren ejemplares de otras razas. Perros, diarieros, otra clase de ejemplares que no pertenecen
a la
estirpe que queríamos exterminar.
Sí, pero no se mueren, quedan atontados. Y usted después...
Sí, bueno, pero después, imagínense, los que tenemos que soportar esa explosión demográfica de incompetentes somos también nosotros.
Yo probaría.
¿Usted quiere probar?
No sé qué te parece, Julián.
¿Y cuántos litros hacen falta para una acción eficaz?
Y con 2 bidones de 5 va a estar bien, 10 litros.
¿Todo en un charco? ¿Qué hacemos donde? ¿Adentro de la casa?
¿El mismo charco o varios charcos?
Varios charcos, por todas partes, en cada ambiente. En cada ambiente un charco.
Como un sistema lacustre.
Exactamente, lagos encadenados.
Está muy bien.
¿Lo va a probar?
Lo voy a probar. Si lo hace el dinero, deme el vuelto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si se acuerda de nosotros.
Sí, buenas tardes. Sí, podemos llamar buenas tardes.
Sí, Julián y Julito.
Mire, sí. ¿Usted recuerda los bidones que nos vendió de Tontidol?
Sí, por supuesto que me acuerdo.
12 charcos hicimos.
Nos vinieron a visitar Leonardo Moltero, Adrián Paenza, el premio Nobel de Física del año pasado y el de este año. No, todas lumbreras. Y por error,
y sí,
mi amigo, en vez de naranjín le dio tontidol. Perdieron todos sus trabajos. Paenza ya no puede recitar la tabla del 4.
Yo le dije...
Salió a la calle y no sabía para dónde ir, para volver a la
calle. El premio Nobel de Física ayer firmó contrato con un canal de televisión.
Se peleaba por el control remoto.
Yo le dije que lo manejara con responsabilidad. No se puede andar con tontidol de aquí para allá. Ustedes no fueron responsables.
No, pero aparte fue una cosa que justo hicimos chorizo a la pomarola. Empezaron con el primer bidón, duró 10 minutos.
Claro.
Ya las conversaciones iban cambiando, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, discúlpeme.
Dice el premio Nobel de Física, le dice a Paella, si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta?
¿Y ustedes, usted no inhaló algo de tontidol? Discúlpeme que se lo diga así.
Yo la verdad que sí, porque antes de dárselo a ellos yo lo quise probar. Porque digo, no sea cosa que sea el tontidol. Tomé y después le serví a ellos.
A mí me parecía, pero como yo también tomé, no tenía mucha fe en mis juicios.
Es más, llegó un momento cuando estábamos, me acosté, no estábamos en dos camas individuales, ¿no? Esto lo quiero aclarar.
Sí, sí. Somos tontos, pero no.
Vivimos en la misma habitación, todos en el mismo departamento.
Está bien, yo no le pregunté
nada. Dos camas
nada,
individuales, sí, cada uno con su...
Yo le digo, después de tomar el tontidol, yo no te lo quería decir, sí, soy más feliz.
¿En serio? ¿Más
soy
feliz?
Más feliz, porque...
Y le digo, nosotros desde la cama con las ratas lo veíamos a él, todos tapados, y estaba feliz.
Estaba feliz. Ahora, incluso a la noche me mandé otro trago. Porque la plata llama la plata, ¿vio?
¿Y por qué está feliz? ¿En qué cambió su percepción? ¿Cambió su percepción del mundo, de la realidad?
No me... O sea, no me pregunto, no me cuestiono. Hay humo.
Pero discúlpeme, Julián.
Llueve.
Julián.
¿Por qué llueve? ¿Qué se llama? ¿Qué me importa?
Pero Julián.
6:30 de la mañana me levanté. Estaba el señor en la vereda saludando a la gente. Buen día.
Antes no era así.
Buen día.
¿Qué tal? Lindo día para...
Pero, ¿usted me entiende lo que le digo? ¿Le cambió la percepción? ¿Me está entendiendo lo que le estoy preguntando?
No, pero ¿qué me importa?
Bueno, entonces, yo creo que esto puede ser un éxito rotundo. Me parece que voy a cerrar mi local.
No, momentito. Momentito, primero nos vende dos bidones más.
No te lo vas a guardar para vos. Picarón, ya te veía cara de sonso, vos. Este no es sonso gratis. Se asonsoa a tontidol limpio.
Señor, yo no le voy a dar ni una gota más de tontidol.
¿Qué pasa, loco?
A partir de este momento, el tontidol cotiza en bolsa. Y saquen esas ratas de acá.
Son amigas nuestras. Son animales de ñor.
¿Cuál es el problema?
Claro. Yo soy de la protectora de animales.
Mirá la más grande, le hicimos un pulobrecito con una media. Por el frío.
Bueno, extraordinario esto. Convivir, el consejo de este programa es no combatir los animales que nos perjudican.
No nos
sino convivir con ellos, convivir con nuestros problemas. No tratar de enfrentar al mundo, sino... acomodarnos al mundo en que nos toca vivir. ¿Es un mundo con ratas, amiga? Bueno, lo mismo con las ratas. ¿No es cierto, amiga?
Por supuesto que sí, tontidol te ayuda en esa misión.
Acomodate al mundo, loco. Tontidol.
O tontidol te acomoda a vos.
Bueno, extraordinario. Pasamos a la segunda...
Adelante, la otra monografía, por favor.
Sí, a la segunda...
No tome más del bidón, Gillespie, déjelo.
Esta es una inquietud personal. Sí. Mire, yo soy una persona muy ordinaria. No sé si me comprende. Y como he progresado en la vida...
La verdad que fue muy bien. Muy bien.
Acerté dos veces la quiniela.
Muy bien.
Y empecé a prosperar, de modo tal que por ahí me invitan en algunos ambientes en los que no pego ni con cola. Entonces no sé cómo conducirme, ¿verdad? Voy a casas de personas de buen vivir, de personas elegantes, y hago una plancha tras otra. De manera que yo quisiera consultarle respecto a algunos aspectos de la vida social que no tengo muy claro. Por ejemplo, cuando uno es invitado a la embajada de Bélgica a una recepción, a la presentación pública de un artista, etcétera, etcétera, una cena, un banquete, y llega a la puerta de la embajada, ¿qué hace? ¿Golpea? ¿Toca el timbre?
Seguramente lo van a estar esperando porque se fue invitado.
Claro.
Usted no tiene necesidad.
Si no me están esperando, ¿qué hago? ¿Me asomo? ¿Tiene una piedra a la chapa? ¿Cómo llamo la atención del embajador? ¿Golpeo las manos?
Usted tiene que avanzar a paso lento.
Así es, la pasader. Dentro de la puerta.
Y no detenerse ante nada. Usted avanza.
Pero no.
Dice, buenas tardes.
¿Cómo hay que saludar al tipo? ¿Cómo, primero, cómo sé cuál es el embajador? Porque hay un montón de tipos, qué sé yo.
Es cierto. No, bueno, no es necesario que usted lo reconozca.
No.
Se mete en el grupo y por ahí en algún momento el embajador se va a notar que es embajador.
¿Y yo qué hago? Me meto en el grupo así como escuchando lo que dice otro. No participo, ¿no?
No
digo,
todavía.
Por ejemplo, ¿conocen el del japonés que no sabía dónde estaba el baño?
No. Usted escucha atentamente en un segundo plano, sin llamar demasiado la atención.
Seguro va a haber a alguien de protocolo que le diga a usted, el señor embajador, el señor... ¿Usted qué es? Es que ganó la quiniela, pero tiene...
No, soy... me invitaron, me convidaron, soy el nuevo rico.
El nuevo rico. Entonces el señor embajador, el señor nuevo rico, le va a dar la mano, y desde ahí todo tiene que...
Y fluir. Bueno, yo tengo muchos problemas en el banquete propiamente dicho.
Usted tiene que hacer lo que hacen los demás.
Pero
no tiene que improvisar.
Por empezar no es lo mismo, porque me voy atrasado, ¿no?
Bueno.
Por ejemplo, se ríen todos de un chiste y después yo me digo, ¡ja, ja! Me río último. Queda feo, ¿no?
Claro, pero ¿y en el banquete usted tenía una duda?
En el banquete tengo dudas de toda índole. Sí. Primero, a mí me dijeron que la servilleta anudada al cuello...
No, señor.
No se usa en ciertos ambientes.
No, la servilleta tiene que ir abajo.
A partir de... qué sé yo, $85,000 de ingresos anuales, no se usa servilleta anudada.
No, de 85,000 a 3 millones, no, ahora de 3 millones en adelante se
no
vuelve
importa,
a usar.
Sí. Y a nadie le importa, te lo festejan.
Sí.
¿Dónde me pongo la servilleta? Eso es lo que le quería decir.
En la falda.
La falda.
Es simplemente para atajar alguna gota, alguna albóndiga que puede caer.
Muy bien.
¿Y en qué momento? No apenas llega, o sea, cuando viene el
cuando me siento a la mesa, o sea, no me mientras estoy parado, que no me senté todavía, no me puedo poner
como una pollera,
la servilleta en el cinturón, como una pollera, en la falda y como falda.
No.
Claro,
no queda bien, y por otra parte es perfectamente inútil, ¿no?
¿Usted se sienta? Pero,
o sea, cuando están los mozos que te sirven, sanguchito, sin servilleta.
Sí, ahí se te cae,
esa suerte y verdad.
Sin esa, lo mismo que canapé o masa.
Eso
o
es de parado.
Sí.
De parado.
Y hay platos, inclusive, que están preparados para usted sostiene el plato y tiene como una pequeña bahía para encajar la copa.
Y que usted está con el plato y la copa.
Y la
ahí
copa
parado,
encajada colgando.
Pesa como un kilo y medio todo eso.
Es muy
conviene,
cómodo.
Escúcheme, alguien le conviene inclinarse hacia adelante y tener las cosas muy lejos para que si acaso se cae una albóndiga, no se te caiga encima. Entonces,
no, bueno, tampoco tan exagerado.
Como sosteniendo las cosas tan lejos que vos mismo no las podés alcanzar.
Sí, el problema es que todos los comensales están en su misma situación, entonces van a estar todos.
A mí una vez en una fiesta me sirvieron.
Yo digo,
una torta borracha.
Bueno, eso le iba a decir. Cuidado ahí.
Y se deshacía.
Sí.
No había manera de pescarla. Yo la quise cazar con la mano como una torta.
No.
¿A la borracha?
Va con
a
cucharita.
La borracha. Agarré la borracha y se me vino abajo, como ocurre siempre.
No, con cucharita. Con cucharita.
No me la habían dado la cucharita. Y
entera, entonces. Agarra y de un
agarré
bloque
el plato. y me lo acercaba a las fauces y le encajaba cada tanto un mordiscón.
Claro.
Pero se me llenó toda la cara de una, de un jugo tipo sopa inglesa, muy pegajoso, que atraía mucho a los insectos y roedores.
Ay, tenía mosca.
Y le doy un consejo. Cuando le dan la porción de torta y el platito, no agarre una copa de champán con la otra mano porque no puede comer toda la noche.
¿Cómo? Necesito un comedido que me la dé en la boca con la cucharita, ¿no? Sí.
Y además después hay que saludar con esa misma mano.
Sí, sí, sí. ¿Con qué saluda uno cuando tiene las manos ocupadas? No con el pie.
No,
no.
¿Cómo
va
a sacar ahí? ¿Cómo le va?
No,
una cosa que me ha llamado mucho la atención, cuando se cae algo al piso, una lóndiga,
no lo levanta.
La deje y va caminando para otro lado.
Qué pecado, ¿eh? Qué pecado. Qué pecado.
Así se caiga todo lo que haya para comer, usted jamás.
Igual queda feo,
se
no
va
se
inclinar.
Pero no se puede quedar ahí parado con una cantidad de desperdicio.
Sí,
no,
porque después yo me levanto y corro la silla y hay una inmundicia de albóndigas, tortas, ravioles, vicines.
Usted se
una
retira.
Copa rota. La servilleta.
Ahí tiene que poner el saco en el piso.
Pisa
algo morena. Algo tiene que disimular.
Sí, si no disimula pisando. Usted que es de pie grande, por lo que veo.
A mí me quieren vender una aspiradora de bolsillo para banquetes, para personas que no saben comer, ¿me interpreta? Entonces el tipo que llena todo de mega, que se le cae la cosa, cada tanto calla la aspiradora, muy bien.
Pero no,
aspira todo.
Estamos comiendo, pero corra
ese aparato. Se ríe de Janeiro, señor.
No, señor, corra ese aparato de acá. Esa es una falta de respeto total.
Que no se puede hacer nada, entonces.
No, pero no es para comer, es para compartir, es una reunión social.
Es para hacer sociales, ¿no? Para homenajear a...
Es como un asado. Me llamó la atención, porque yo estaba al lado de un tipo, ¿no? Y le había tocado una albóndiga que estaba mejor que las mías. Yo no las había comido todas ya. Y la estaba dejando el tipo, no la comía.
Sí, porque...
Yo me la comí.
No, señor, no, señor, porque corresponde a él. Todo lo que está en el plato de él es de él.
Mismo dejó, porque a este muchacho no le gustaba mucho la salsa, y yo le digo, ¿me permite? Agarré un pedazo de marroco.
No.
La mujer, en el plato de esta persona, siempre mirándole a los ojos.
Erguido, claro.
Con sinceridad y con nobleza. Miraba a los ojos, salvo en algún momento que por ahí no estaba cazando nada de salsa. Me agarré el marroco y me lo incorporé como un duque. Y después vino una persona que había ido conmigo. Dice, mirá, no queda bien, no está muy bien visto mojarle en el plato del otro. Yo le dije, no estoy seguro.
No, cada plato...
Siempre permiso. O sea, yo no le...
Bueno.
O no lo hice mirar para otro lado. Mire lo que están dando por la televisión.
Claro,
porque
no
hay televisión en todas partes. No, le pedí, le digo, ¿me permite? Así, mire. ¿No?
Y no, porque cada plato es propiedad privada, le corresponde al dueño.
Y además usted tiene un tiempo para comer. Si usted se demora, ¿le van a retirar el plato?
Sí.
No me lo retiré. El mozo dice, ¿puedo retirar? ¿Qué vas a retirar? Le digo, para nada.
No, le
me quedan como 6 papas fritas.
No, señor, está pautado allá. Claro. Ahora vamos por el segundo plato. Después hay otro horario para el postre y un horario para que usted se vaya también.
Me causa risa y sorpresa ese aviso estrafalario. Porque ha de saber la empresa que el hambre no tiene horario.
Pero nosotros tenemos muchos compromisos.
¿Usted viene a ser el mozo, el maître? El menordomo.
Yo estoy dirigiendo todo esto.
¿Esa es la hora o se lo llamó alguno?
Para mí no. Para mí no es la hora real.
Es la hora rara, porque según
debe ser un celular, a ver.
No.
No, yo no soy.
Es la hora.
Es Laura. Bueno, lléveselo entonces. Si es la hora, lléveselo, ravioles. Me quedan 4, pero lléveselo.
Sí, porque tenemos que entregar a la gente del noticiero.
Estoy completamente arrepentido de haber venido a este estúpido banquete. Se lo digo en la cara, señor embajador. Permiso. Jarvis, mi sombrero y mi abrigo.
Noticias.